Muy buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 4 de septiembre de 2008. El tema que abordaremos el día de hoy es Impacto de la tecnología en la investigación contemporánea, la era de la información. Y para ello contamos con la valiosa presencia, bueno, tengo una pléyade preciosa hoy. Los doctores Alejandro Méndez Rodríguez, bienvenido.
Gracias.
Muchas gracias. La doctora Marcela Astudillo Moya, bienvenida.
Gracias.
Muchas gracias. La doctora Laura Cervantes Benavides.
Gracias.
Bienvenida. El doctor Roberto Moreno Espinosa. Bienvenido,
Irma,
Roberto.
Muchas gracias por la invitación.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55-36-89-89 con cuatro líneas. Para comunicarse desde el interior de la República, al teléfono Lada sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es seguido momentoeconomico@servidor.unam.mx. También pueden escucharnos a través de las páginas de internet www.iiec.unam.mx y también a la www.radiounamseguido.unam.mx. Bien, para esta ocasión pues tenemos, como les decía a ustedes, unos invitados de lujo, porque hay un libro de por medio que ha sido recientemente publicado, escrito y publicado por dos de los invitados, que son Alejandro Méndez y Marcela Astudillo, y dos personajes del posgrado, que son el doctor Roberto Moreno y la doctora Laura Cervantes. Ambos, ambos del posgrado, pero Roberto Moreno de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y la doctora Laura Cervantes de la Facultad de Contaduría y Administración. Bien, Marcela Astudillo Moya es doctora y maestra en Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es licenciada en Economía por la Facultad de Economía de la misma universidad. Es investigadora titular de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Económicas, en donde es miembro de la Unidad de Investigación de Economía Fiscal y Financiera. Es catedrática en las Facultades de Ingeniería, de Economía de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y cabe señalar que cuenta con un buen número de publicaciones entre libros, ensayos y artículos de corte nacional, de revistas de corte nacional, y todas arbitradas, hay que decirlo porque es importante para nosotros. La doctora Laura Elizabeth Cervantes es doctora en Ciencias de la Administración por la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en Administración con especialidad en Finanzas Internacionales por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y licenciada en Economía por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ella está certificada a nivel internacional como consultora de empresas y auditoría de calidad en educación y en México por Banco Mext, Calmecac, el propio tecnológico, y en Canadá por College de Maisonneuve de Quebec, en Venezuela por el Centro de Desarrollo para el Estudio de la Inteligencia. Actualmente es coordinadora, como dije, del doctorado en la Facultad de Contaduría y Administración y es profesora en la Universidad de Aguascalientes, en la Tecnológica de Aguascalientes, en las áreas de metodología e investigación y en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, donde creo que la tenemos cautiva hoy. El doctor Alejandro Méndez Rodríguez es investigador titular en el Instituto de Investigaciones Económicas y docente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es autor de diversos libros sobre desarrollo urbano. Su más reciente publicación es Estudios Urbanos Contemporáneos y también autor de diversos artículos sobre la sociedad de la información y de procesos migratorios internacionales. Alejandro Méndez cuenta también con una estancia postdoctoral en la Universidad de Manitoba, en Canadá, y una estancia sabática en la Universidad de Calgary, en Canadá también. El doctor Roberto Moreno Espinosa es doctor en Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, socio regular del Instituto Nacional de Administración Pública, INAP, y del Instituto de Administración Pública del Estado de México, del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo y miembro de la Academia Española de Ciencia Política y de la Administración. Ha sido profesor invitado por 14 universidades nacionales y 4 extranjeras. Es autor de 4 libros y de más de 40 artículos y ensayos. Es miembro del Consejo Editorial de diversas revistas de corte nacional e internacional e integrante del Sistema Nacional de Investigadores. y actualmente coordinador de la maestría en Gobierno y Asuntos Públicos y del doctorado en, con orientación en Administración Pública de la UNAM. Bueno, vean ustedes si no es de lujo esta mesa de hoy. Pues tenemos un tema muy, muy hermoso, muy de actualidad, inspirado básicamente por el reciente libro, como hablaba yo, de Alejandro Méndez y de Marcela Astudillo, que se llama, se intitula La investigación en la era de la información, guía para realizar la bibliografía y fichas de trabajo. Es de una importancia y de una utilidad increíbles, ¿no? Es editorial Trillas y bueno, se encuentra en las principales librerías de prestigio y en todas las de la UNAM, espero. Bien. Bueno, tomando en cuenta que la información es poder y nadie duda de esto, tan es poder que incluso hoy hay varias escuelas de teoría acerca de la información y hay ya un premio Nobel justamente sobre la información asimétrica por lo que toca la economía. Y bueno, de esto se desprende que la información es al mismo tiempo un factor importante en el proceso de producción, pero también un factor en el mercado, ¿verdad?, como asignador de un precio. Entonces, es importantísimo tener en cuenta que la información puede ser, tenerse o no, y en función de ello, tener suficiente éxito, tanto en la producción, decía, como en la distribución. Y en este terreno de la distribución hay el sector importantísimo que se llama servicios, dentro de los cuales podemos ubicar con todo éxito precisamente a la información, a la informática. Entonces, viendo que esto corresponde, bueno, en diferentes áreas, a diferentes áreas de interés, sobre todo comercial, pero también de interés en la investigación, vamos a ver que el manejo, bueno, en realidad el manejo de información es manejo de tecnología. Entonces, casi por definición, los medios electrónicos significan o representan la tercera revolución, la tecnológica. Entonces, aquí les pregunto a ustedes, el que quiera tomar la palabra, por supuesto, está libre de hacerlo, ¿cuándo comienza esta transformación en donde la tecnología se apodera de la información y en qué países tiene lugar este fenómeno? Primero, pues, Alejandro.
Muchas gracias. Bueno, realmente muy agradecido, estamos muy agradecidos de poder comentar en tu programa todos los asuntos en torno a esto de la información y la tecnología, y más aún a partir de este libro que escribimos recientemente. Uh-huh. Por ello creo que para que nuestros radioescuchas tengan una idea clara de cómo la tecnología ha tenido un apoderamiento de la información, pues podríamos tener una imagen de qué era la información hace a principios del siglo XX. O sea, la información, si alguien, naturalmente la historia lo cuenta, ¿qué era la información? Era una serie de documentos que estaban por allá almacenados en los que se les llamaban archivos. Y en cualquier inmueble de oficina los archivos eran el sótano. Y en cualquier sótano estaba lleno de archivos con datos, información valiosa, pero que estaba allí toda almacenada, muy difícil en el acceso. Uh-huh. Pero un siglo después, esa información está disponible. O sea, toda esa información que en algún momento estaba almacenada en algunos recursos, que en este caso era papel, bueno, hoy están almacenada en dispositivos electrónicos. Esta revolución tecnológica, este desarrollo tecnológico, pues implicó pasar de la información almacenada y generada en papel a hoy una información que no tiene comparación en ningún, ni lo imaginábamos hace 50 años, que íbamos a tener el cúmulo de información almacenada en estos dispositivos. Por eso esta tercera revolución sienta las bases para hablar hoy de una sociedad del conocimiento, de una sociedad de la información, de nuevas tecnologías de información y comunicación. Es decir, estamos en una época en la que la información se convierte en un elemento clave para el funcionamiento de la economía, de la sociedad, en particular en la sociedad, la educación, o sea, todas las áreas tienen que ver hoy con este proceso en el que información y tecnología van de la mano. Y de hecho los radioescuchas pues habrán tenido ya conocimiento de todas las nuevas tecnologías que se hablan de información y comunicación. Es decir, la información está pegada hoy a la comunicación, se puede comunicar la información, la población tiene un acceso a la información de manera mucho más expedita, Esto hace que hoy estemos hablando de otras maneras de relacionar la tecnología y la información, y podría concluir esta primera intervención diciendo que la tecnología es casi una sola parte con la información, o sea, van de la mano, van caminando en este desarrollo, y hoy la información sin tecnología ya no la entendemos electrónicamente hablando, uh-huh. ni tampoco lo electrónico no se desarrolla si no tiene la otra parte de la información.
¿Podría decirse realmente que esta tercera revolución surge, en verdad tiene origen más en la informática que en las otras, digamos, disciplinas que se mueven en el entorno, ¿no? Bien, Marcela.
Pues, volviendo a la pregunta, te podría decir que fue a mediados del siglo XX cuando se inicia esta transformación. Evidentemente, ha sido muy, digamos, son pasos, poco a poco se ha ido avanzando, uh-huh. de tal manera que en la actualidad, pues ya muchas veces no se entiende la investigación sin el uso de tecnologías de este tipo.
Exactamente. Doctor Roberto
Moreno. Un saludo en primer lugar a tus radioescuchas. Tú mencionabas al inicio de tu intervención cómo efectivamente la información es poder. Y esta información, bueno, que representaría algo así como el conocimiento acumulado, uh-huh. una especie de legado histórico de la humanidad, y como muy bien lo destaca Alejandro Méndez, pues en su momento está almacenado, está en documentos, pero con la tercera revolución científico-tecnológica, la informática, la microelectrónica, los ordenadores personales y toda esta serie de situaciones, uh-huh. ahora es factible de procesar volúmenes mayores de información, acudir a las bases de datos, a los bancos de información, uh-huh. pero todo eso no es suficiente, sino que además requerimos de una serie de metodologías, de técnicas para aprovechar, para procesar, para recuperar y posteriormente traducirla en nuevo conocimiento, generar nuevo conocimiento, que a mí me parece que es una de las grandes claves. Y en este sentido, a mí me parece, y esto yo lo quiero destacar ampliamente, de que trabajos de investigación como los de Marcela, de Alejandro, la investigación en la era de la información, son muy importantes porque efectivamente le permiten al lector, de manera más accesible, de manera muy clara y además con sistemas que se pueden seguir casi paso a paso, se pueden procesar volúmenes, reitero, amplios de información, hacer investigación incluso de carácter original, y esto, bueno, me parece que es algo que tenemos que estar nosotros ahorita debatiendo y que lo marca la tercera revolución de la científico-tecnológica, y en el ámbito que nos ocupa, pues es un elemento fundamental. Irma.
Laurita.
Gracias, doctora, gracias por la invitación. Sí, yo quiero profundizar algo sobre lo que dijo el doctor. Habla que estamos viviendo un proceso, y dentro de este proceso la educación es la protagonista. ¿Por qué es la protagonista? Porque a partir de la educación se va a formar a las personas, a los especialistas, a los recursos humanos. Y regresando un poquito a su pregunta, probablemente a inicios, cuando inicia el capitalismo, es cuando se empieza a generalizar esta forma en que se incorpora la tecnología, la información a las empresas. Aquí vamos a ver que en la década de los 70 más o menos, la tecnología se incorpora de una manera más profunda.
Efectivamente.
Han dicho aquí, la información es poder. Sí, es cierto. La tecnología, la información y la comunicación permite que se amplíen los procesos. ¿Y en qué papel juega la educación aquí? Algo muy importante, y yo aquí quiero destacar algo que me preocupa. Todos estamos de acuerdo que para formar a los recursos humanos hay muchas estrategias de cómo vamos a enseñarlos, pero tiene otro referente, y es el referente ideológico. Y el referente ideológico es, ¿para qué los vamos a formar? Y aquí, en esta parte importante, cuando se introduce la tecnología a las empresas y cuando el vínculo, ¿sí?, viene desde la educación, nosotros, los que nos dedicamos a la educación, estamos preocupados de que no se haga a un lado la formación integral. ¿Cómo qué? Por ejemplo, la filosofía, la investigación, el exceso de información y de tecnología a veces no nos permite ver que es necesario identificar esa información, discernir esa información, analizarla, sintetizarla, para entonces generar el conocimiento. El conocimiento sigue siendo humano. El conocimiento no es una cosa, el conocimiento se va a generar y es un proceso muy largo. Sí se utiliza y se va a utilizar en el futuro dentro de las empresas, pero también tenemos que empezar a pensar que dentro de este proceso la educación tiene que ir de la mano de todos estos cambios.
Es muy cierto, has tocado un punto realmente importantísimo, porque es verdad que la ideología con la cual se imparte la educación y al mismo tiempo los nuevos instrumentos y herramientas que son precisamente el avance tecnológico de la informática, bueno, tiene que ser muy cuidadoso el educador para saber desde el inicio, porque ahora los pequeños, los niños de jardín de niños ya manejan las computadoras. Tanto es así que pueden manejar con toda facilidad juguetes, también electrónicos, etcétera. Y esto es en parte bueno y en parte peligroso. Esto sí ha señalado muy bien que, bueno, puede ser para mucho avance, para mucha expansión económica, pero también para, no sé, quizá desviación en el conocimiento y hasta enajenación, ¿verdad? Con una información que no siempre es del todo conveniente, sobre todo en los niños y en los jóvenes, ¿verdad?
Claro.
Me parece muy importante esto que has dicho. Pues, sin duda, señores, la computación como vía ideal de la informática ha sido el principal instrumento aunado a los avances del software y del lenguaje. Aquí es donde corresponde hablar justamente del impacto de estos avances tecnológicos en la investigación contemporánea. Por ello, les pregunto, ¿en qué momento y dónde se inicia este, yo diría, fulgurante fenómeno? Porque fue así como tan precioso, como rápido y hasta sorprendente, que de pronto se generaliza y empieza a tener un avance en sí muy, muy acelerado. Vamos, cada innovación en este terreno va siendo, bueno, casi cotidiano, ¿no? Entonces, ¿en qué momento se inicia esto? Yo diría que es importantísimo que lo descubriéramos. No sé, Marce.
Sí.
Marcelita.
Con mucho gusto. Sí, mira, yo creo que prácticamente esto inicia así de una manera ya muy fuerte en las universidades. Y sí, fundamentalmente en los años 80, cuando ya se usan las PCs, cuando ya se puede tener en el domicilio. Antes había necesidad de recurrir a las tarjetas perforadas, a una computadora que necesitaba un ambiente especial para su uso, y esto hacía que se dificultara un poco, no era para toda la población. Cuando se inician las PCs, es cuando tiene
un boom.
Exactamente, ese sería el momento especialmente.
Y junto con esto, como decía yo, una serie de innovaciones, sobre todo en el software, o sea, con diferentes programas, lenguajes, en fin, que pues ustedes han sido muy, muy celosos en seguir este camino. Yo recuerdo mucho que Alejandro desde hace muchos años trabaja esto en sistemas, etcétera, ¿no? Y él recordará también que, bueno, las computadoras eran aquella computadora cerebro electrónico que tenemos en la UNAM, era enorme, ¿no?
Sí.
Una cosa, pues se quedaba uno apabullado,
sí,
sin saber realmente cómo funcionaba. En realidad solo los iniciados en esto, ¿no? Y los programadores eran los que tenían más conocimiento y pues más manejo, ¿no? Pero tú dices bien, el inicio de las PCs, o sea, de las computadoras personales, de los que, bueno, llegan a ser primero muy caros y después ahora, pues, francamente diría yo, con relación a cuando iniciaron en este país, por lo menos, son muy baratas, ¿no? Más baratas quizá en los países altamente industrializados. Y es donde creo yo que este movimiento pudo haberse dado. Por eso les preguntaba yo en dónde. Y pues sin duda es
en Estados Unidos.
En Estados Unidos, sí. Dime, Alejandro.
Mira, sí, estoy de acuerdo en que son los años 80 las computadoras personales las que abren todo el uso intensivo de esa tecnología a la población. Y la puerta de entrada de esta tecnología ha sido los centros educativos. O sea, las universidades son las que mayormente se han sumado en primer momento a todos estos procesos. Son los años 80, y con justa razón ustedes lo comentan, que ya se abre el uso de la computación, ya no a los especialistas, ya no a los conocedores, que desde finales del siglo XIX se utilizaban equipos electrónicos, pero era utilizado en ciertas condiciones y para ciertos fines. Pero ya a finales del siglo XX se abre la posibilidad de, valga la expresión, de democratizar esta tecnología,
este conocimiento,
y ponerla al alcance de, en primer momento eran equipos de cómputo que en precio, como lo comentabas, eran caros porque equivalía a un auto. O sea, en los años 80 una computadora personal costaba igual que un auto de esos que prometieron el sexenio pasado, que ya desaparecieron. O sea, sí, de esos autos, igual, era el mismo precio. Hoy, naturalmente, una computadora, si la comparas contra estos bienes que son autos, está representando una décima parte, está representando una...
El equipo de sonido de un auto.
Esto habla de un abaratamiento que es claro, propio de del desarrollo tecnológico, uh-huh, y habla de una, vale la expresión, de un mercado cada vez mucho más amplio, cada vez más amplio, porque esto va acompañado de muchas tecnologías. Uno puede ser esto de la computadora, otros son los celulares, es decir, toda la población, valga la expresión de toda, tiene un acceso a esto. Uh-huh. Naturalmente que, como se ha comentado también, esto tiene sus riesgos. Es decir, si lo ponemos en términos del manejo de información cada vez más fácil, también tenemos el riesgo de la sobresaturación de la información.
Y depende que...
Y entonces allí entramos a que si en la educación no se desarrollan habilidades para separar la información que vale la pena, la que no vale la pena, exacto, porque ustedes en cualquier, los radioescuchas, en cualquier acceso a un banco de información encontrarán un cúmulo de datos, pero hay que saberlos, separar, decantar. Entonces yo creo que tiene sus riesgos, por eso podemos hablar de los riesgos que implica el desarrollo tecnológico para la sociedad, si el conocimiento realmente puede crecer o puede estancarse.
Efectivamente.
Hay muchos riesgos que valdría la pena que los comentáramos más adelante, ¿no?
¿Cómo no? Claro que sí. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos en Momento Económico con Laura Cervantes, Alejandro Méndez, Marcela Astudillo y Roberto Moreno. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89.
Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, quiero mencionar llamadas de nuestros radioescuchas, de Ariel Vázquez Negrete, Jesús Amador Hernández, Rubén Amaya y Óscar Aurelio Alcántara, quienes felicitan el programa y a los invitados, por supuesto, ¿verdad? Ariel Vázquez Negrete dice, la información es todo o es parte de la administración pública. Antes de que me contesten, el saludo al maestro Roberto Moreno, quien fue su asesor de tesis hace algunos años en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Laurita.
Bueno, no toda la información es conocimiento. Y el doctor Alejandro mencionaba algo muy importante, que ahora el acceso de la información nos permite integrar, conocer más de los temas, pero al mismo tiempo es más tardado poder discernir esa información y saber cuál es la significativa. Y a partir de esta información significativa, nosotros debemos reflexionar, identificar los problemas y resolver los problemas para que de esa manera ya se vuelva parte de la administración. Por ejemplo, la administración es un proceso continuo, cognoscitivo, porque se tiene que identificar problemas, combinar recursos, enfrentarse a las situaciones, y eso no es fácil de diseñar una estrategia y aprenderse una receta. Hay que percibir los cambios y los movimientos que se tienen que dar para actuar. Y aquí algo muy importante: en el momento que se genera el conocimiento, hay que aplicarlo. La administración es algo dinámica y todos los problemas son diferentes. Y soluciones también son diferentes.
Bueno, la disciplina se presta para que justamente en este caso la informática sea un súper instrumento, pero al mismo tiempo se va haciendo dueño de la innovación. Esto es muy bueno.
Claro, ahora la ventaja es que en un momento podemos tener la información en el momento.
Sí.
Así es.
Muy bien. Roberto.
Irma, en primer lugar, un saludo también a Ariel Vázquez por su pregunta. Yo comentaría que la administración pública tiene un papel muy importante en materia de información.
Claro.
Ni más ni menos que es, o debe de ser, el facilitador para que la mayor parte de la población pueda accesar, pueda desarrollar todas las facultades en materia, eliminar, por ejemplo, lo que denominamos el analfabetismo digital, como en su momento se desplegó toda una política educativa en materia de nuestros diversos niveles y modalidades educativas. Ahora un elemento fundamental es precisamente hacer llegar a la mayor parte de la población todos los recursos para que tenga acceso la mayor parte de la población a las nuevas tecnologías de la información, pero a la par también una formación científica, incluso desde los primeros años, desde la educación básica, además del papel que tienen las instituciones de educación superior, porque efectivamente la manera en cómo vamos a aprovechar estos volúmenes amplios de información, discriminar la información, hacerla útil, hacerla aplicativa para mejorar calidades de vida, para hacer investigaciones que beneficien a la población, pues definitivamente la administración pública en diversas áreas tiene un papel fundamental. Y bueno, las universidades públicas también forman parte de ello. Pero ahora tenemos un conjunto de redes, pues, que definitivamente nos permiten tener un mayor acceso y aprovechar, pues, estos volúmenes, en particular ahora que el conocimiento incluso es uno de los factores fundamentales que hace la gran diferencia, pues, para alcanzar nuevos estadios de desarrollo. Entonces, en ese sentido, bueno, pues la administración tiene un papel fundamental, Irma.
Cierto, pues muchas gracias. Bien, en este momento, a partir de este momento, vamos a hacer algunos obsequios del libro de nuestros autores, de Alejandro Méndez y de Marcela Astudillo, sobre la investigación en la era de la información. Así que pueden llamar para obtenerlo y pues hagan sus preguntas. Aquí es muy importante que ustedes nos hablen de si están preparadas en este momento las entidades académicas y de educación para ofrecer sistemas de apoyo, pero en particular a la investigación, pero que sea de primer mundo. ¿Por qué digo de primer mundo? Porque es cierto que hoy lo vemos en nuestra universidad, podemos encontrar casi en todas las oficinas y en los cubículos, casi en todas, ¿no?, en los cubículos de investigación, pues las PCs famosas, ¿no? Sin embargo, el desarrollo, ya lo habíamos dicho al principio, el desarrollo tecnológico en este terreno es por horas, por instantes, ya no diría yo cotidiano. Cada minuto van saliendo nuevas cosas y por supuesto esto requiere de ir absorbiendo, de ir adquiriendo este tipo de desarrollo. ¿Están preparadas en este caso las universidades para poner en práctica esta innovación para la investigación?
Marce. Bueno, yo diría que hay una brecha. Sí. Hay entidades que sí cuentan con bastante infraestructura, digamos, uh-huh, porque hay que recordar que no es nada más el poder tener acceso a la red,
sí,
sino necesita una infraestructura.
Por supuesto.
Lo cual a veces es cara, aunque han bajado los precios, pero tenemos problemas de software que muchas veces también no es tan accesible a la población. Entonces yo diría que sí hay algunas entidades que cuentan, digamos, con los elementos necesarios, pero hay otras que no. Entonces yo diría hay una brecha, digamos, muchas universidades de provincia todavía no cuentan con la infraestructura necesaria, uh-huh, para que puedan tener acceso, sobre todo los alumnos. que es, o sea, la investigación que hacemos los investigadores, a lo mejor tenemos más facilidad de acceso a todos estos elementos, pero para los alumnos muchas veces no hay suficiente, sobre todo en las universidades de provincia. Exacto. Creo que ese sería un problema.
Y aquí viene a colación lo de la utilidad del libro que han escrito ustedes. Me gustaría que, Alejandro, nos hablaras de este libro. Es una especie como de guía muy útil, sobre todo para la investigación. Entonces aquí, como estamos hablando ya del terreno de la investigación y el libro se refiere a esto, de cómo usar la informática en la investigación, ¿cuál sería, a tu modo de ver, el principal aporte, digamos, de este libro? Yo lo encuentro de lo más útil, pero quiero que lo hables para nuestros radioescuchas y toda la gente que esté interesada, pues lo obtenga, lo compre, ¿verdad?
Muchas gracias. Mira, pienso que atrás de este libro hay una idea, una filosofía de cómo vemos nosotros el desarrollo tecnológico, en particular la informática, y ese principio descansa en un cambio, que pensamos que no nos conformamos con ser usuarios, es decir, no nos conformamos con lo que otras, la industria nos provee, la industria nos genera, sino pensamos que debemos de ser productores, promotores, de cierto, del uso, de la propia, más que del uso, de la apropiación de la tecnología. Es decir, usar una computadora no es para nosotros el objetivo en este libro, sino que se apropie el lector de la tecnología, que esa tecnología la haga suya y pueda con ello generar, si quiere, conocimiento, que se le puede llamar una investigación muy modesta, o los grandes trabajos que hacen los tesistas de doctorado. Creo que hacia eso va este libro. Por eso está pensado en una parte metodológica, que pensamos que la investigación todavía tiene que ser tradicional. O sea, no podemos decir que la nueva era desplazó a la anterior. O sea, la nueva era de la información, la tecnología, se debe de alimentar de nuestras tradiciones, de nuestros estilos de trabajo, de lo que es la investigación reflexiva, de lo que es la investigación, de los conceptos, de elementos que están en el conocimiento, en la estructura del pensamiento del investigador, y apropiados con la tecnología. Por eso el libro, cuando lo diseñamos, tiene el objetivo de no solamente hacer un instrumento para la investigación, sino proveer de una estructura para poder realizar una investigación. Creo que juntar las dos experiencias, la tecnológica que hoy está en la mesa en todas las mesas de trabajo, creo que, y la parte de cómo se va estructurando de manera racional, lógica, un trabajo. Esto pienso que esta conjunción de esas dos áreas hacen que el trabajo no sea un trabajo meramente instrumental, sino que sea promotor, que sea apropiarse de la tecnología y desarrollar nuevo conocimiento, algo que es muy complejo, pero para no entrar en un debate mucho, es eso, crear un nuevo conocimiento a partir de estos dos elementos.
¿Ustedes piensan que requiere el libro además un curso especial para poder abordarlo, o por sí mismo el texto permite, con su lectura y con el disco, tiene un disco, un CD, el libro, que con esto ya es suficiente para informarse bien de cómo realizar una ficha bibliográfica, cómo realizar, digamos, la investigación? ¿Esto se puede lograr así o con un curso?
No se necesita un curso, porque prácticamente el libro está dividido en dos partes. En una de ellas se explica lo que es el CIDECO, nosotros le hemos denominado así a este software especial. Allí vamos explicando paso por paso qué es lo que se tiene que hacer. Entonces no se requiere de un curso en especial. La otra parte del libro se refiere a cómo hacer una investigación, porque como se ha dicho aquí, no es nada más el tener la información, sino luego qué hago con ella. Entonces, la primera parte del libro es metodología de investigación. Esto es, va desde cómo se hace un protocolo de investigación. Excelente. Y cómo voy a manejar las fichas bibliográficas, y finalmente cómo voy a generar conocimiento.
Bueno, más bien que requerir un curso para verlo, este libro sirve para hacer cursos, ¿verdad?
Así es.
Está muy bien. Esto es muy bueno tenerlo presente. Bien, yo no solamente supongo, sino que sé que estas herramientas, todas las herramientas tecnológicas son, pues, básicamente de alto costo. Esto, digamos, con el avance tecnológico, ¿esto se ha encarecido o lo contrario, ha tendido a ser, digamos, más accesible? ¿O cuál es accesible y cuál es demasiado caro? ¿Existe esto? no sé, Laurita.
También tiene sus claroscuros, ¿verdad? Antes de contestar la pregunta, quiero profundizar en lo que dijo la doctora Marcela, en una parte que se me hace muy original del libro. Menciona la investigación cuantitativa y cualitativa y destaca la importancia de la investigación bibliográfica. Es en este momento que está dando herramientas al alumno para que pueda identificar la información importante, que le llaman significativa, y que le permita, previo a eso, hacer una exploración, para que a partir de ahí empiece a organizar su material y culmine en una investigación. Grande, pequeña, toda es importante.
Una tesis o una investigación de largo aliento, como se dice, ¿no? Cualquiera de las dos.
Así es. Respecto
Así se ha encarecido o se ha abaratado precisamente por su innovación.
¿Por qué digo sí y no? Porque nuevamente, mientras no se tenga la infraestructura, sí va a ser difícil que se pueda incorporar rápidamente esa información y esa tecnología en diferentes centros de educación, porque requiere inversión. Ya cuando se tiene una infraestructura, ya no es tan importante esa inversión, aunque es obsoleta. Se va haciendo cada vez más novedosos la integración de más tecnología y entonces sí requiere una inversión constante. Entonces, es a corto plazo, diría yo, que se puede adquirir con calidad y sin ser tan costosa. Pero mientras no se tenga la infraestructura, sí es difícil.
Sí, los inventores, los creadores de estos avances, en realidad se están preocupados porque se venda cada vez más. Entonces esto, en cierto modo, Roberto, creo que encarece, aunque uno no quiera, esta innovación tecnológica. Por ejemplo, nuevos ambientes, un nuevo ambiente Windows o un nuevo ambiente, no sé qué. Y entonces esto ya no nos facilitó tanto, sino que requerimos cierto ajuste o ciertos, no sé, instrumentos que agregar a las PCs o quizá un software diferente, y esto afecta profundamente la investigación. ¿Tú qué piensas,
Irma? Yo te diría que en realidad hemos dado pasos cuantitativos y cualitativos muy muy importantes en nuestras licenciaturas, en nuestros posgrados. Hoy prácticamente la mayor parte de las instituciones disponen de laboratorios, cada vez una mayor población estudiantil disponen incluso de sus propios medios, de sus propias computadoras. Yo creo que hay un proceso, como ya lo destacaba Alejandro, de abaratamiento tanto de los equipos propiamente de cómputo con mayores capacidades, como del propio software. Desde luego hay un software que tiene un costo elevado.
Creo que es ahí donde está la elevación
del
costo, ¿no?
Pero que las instituciones de alguna forma tienen que resolver este tipo de problemas para poder realmente accesar a información relevante, no solamente en nuestros bancos de información, sino en bancos de otros países, hacer investigación hemerográfica en otros idiomas, etcétera. Y este tipo de software quizás es un poquito más caro, pero en las universidades y en algunos espacios sí se está teniendo los mecanismos, los medios, las estrategias fundamentales para hacerlas accesibles. Pero es un proceso paulatino, es un aspecto incremental, y que creo yo que cada vez más se está pudiendo accesar a él, con el objeto efectivamente de incorporar, de hacerse de información relevante, poder generar nuevo conocimiento, desarrollar nuestras tesis doctorales, y fundamentalmente hacer cada vez un mayor trabajo en equipo, porque el trabajo en equipo genera sinergias fundamentales, permite establecer redes, y todo este tipo de elementos me parece que hay que tomarlos en consideración, pues en el medio actual, en la era del conocimiento, de la información. Y yo quiero seguir enfatizando que documentos como el trabajo de Alejandro y de Marcela son fundamentales, porque nos facilitan, nos acortan el trabajo, lo potencian, lo hacen más cualitativo, y efectivamente se traduce en investigaciones originales y de mayor alcance.
O sea, no necesariamente habría que estar continuamente comprando PCs o hasta software. Quizá la optimización de la investigación se lleve a cabo mejor conociendo a fondo, la manera de investigar. O sea, esto lo que me lleva es a una pregunta. ¿Qué tanto pues ha servido, por lo pronto en México, ¿no? La adquisición, digamos, esta nueva tecnología para formar recursos humanos? Porque esto es, yo creo que, el fondo, ¿no?
Mira, la formación de recursos humanos, hoy nos enfrentamos a que la tecnología ya está instalada, ya no es una exploración de procesos de cambio, sino ya el cambio se dio, el cambio está presente. Nadie lo visualizó que iba a ser tan fuerte el cambio, quizás desde los estudios de los años 60 se apuntaba que toda esa tecnología iba a estar inundar toda la vida educativa, formativa, y hoy está sentada en todas las universidades, en todos los procesos educativos. De hecho, desde la educación, desde primeros años, los niños tienen la posibilidad, el acceso a los programas, a entrar a este tipo de temas. Hoy los profesionistas tienen esta necesidad de utilizar, de apropiarse esa tecnología. Pero esto significó las brechas generacionales. Sí. Generaciones que hoy vemos a los jóvenes que no necesitamos mucho hablarles de tecnología, de lo que es el uso o la apropiación de ella, porque forma parte de su vida. Porque ya forma parte de su vida. Pero sí, tenemos una generación, tenemos generaciones, si esto hablamos de los años 80, que tuvieron
como en medio de ese cambio.
Que adaptarse a estos medios. Uh-huh. Y para ellos, que somos todavía una mayoría dentro de las generaciones, pues creo que vale la pena reflexionar en términos de este boom de la tecnología. Uno, el cambiar la vida de la tecnología, tiempo de promedio de vida de una computadora, 3 años, porque ya el cuarto ya se hace, desde que alguien adquiere su computadora, ya es obsoleta. O sea, ¿por qué? Porque en el medio, en el mundo, hay otra tecnología ya mucho más evolucionada que la que se consume en los países emergentes, más o menos. Pues de tal manera que, si estamos queremos con este libro insistir en que hay procesos de la investigación que se pueden realizar con equipos de cómputo, llamémosle básicos. No somos promotores de la idea de estar actualizando, cambiando, porque las bases de la revolución tecnológica están dadas desde los años 80.
A eso me refiero.
Hoy a lo que asistimos es a los cambios, por ejemplo, de los grandes monopolios en software, de los Windows a los XP, a los Vista, que crea problemas a la comunidad de usuarios. ¿Por qué? Porque ya no son compatibles, porque ya es otro mercado al que se entra. Y creo que juega un papel muy importante lo que se ha abierto del software libre, o sea, la comunidad que plantea que el software es libre, o sea, que no puedes apropiarte de los códigos, de las formas de programar, sino que debe de ser el acceso abierto. Este movimiento, creo que en el mundo, pues va, en algunos países ha tenido muy efectos muy positivos, desde la administración pública, que camina más hacia ese tipo de software, para no depender de la forma en cómo se codifica en los software propietarios. Entonces creo que estamos en un momento en que los cambios están ya dados, las líneas están marcadas, pero ahora comienzan a ver los movimientos hacia dónde y cómo evitar los problemas o colapsos, que de seguir un modelo privado apropiado de la tecnología va a tener sus límites. Y nada más para cerrar la idea, este acceso, por ejemplo, en bibliotecas digitales. Es decir, las bibliotecas digitales, el acceso es caro, o sea, solamente algunas instituciones pueden adquirir bancos de información para tener, pero lo que se vislumbra en un futuro es las políticas nacionales. Es decir, en otros países como Canadá, por ejemplo, se contratan los servicios de los bancos de datos por provincias, o sea, no por universidad, sino toda la provincia, es una política estatal la que se tiene. Entonces, yo creo que vamos a ver todavía muchos cambios, ya más que de la tecnología, que ya nos acostumbramos a ella, y ya nos acostumbramos a que cada día hay algo nuevo en la tecnología, pero no nos hemos acostumbrado a que haber grandes cambios en cómo se va a poder incorporar esto a la sociedad. Y entonces ahí sí hablaremos de que las universidades, pues, van a jugar un papel muy importante,
La formación de recursos es muy importante para poder asimilar lo que hay, el cambio, y en todo caso cómo hacer uso incluso de lo que parece obsoleto, y que para quizá investigadores, bueno, y que son investigaciones las tesis también, puedan seguir haciendo uso de ellos sin menoscabo de la investigación en sí, ¿no? Laurita.
Sí. Quiero destacar que esta tecnología ha permitido la formación de recursos humanos por estas nuevas modalidades que están surgiendo. Ahora tenemos las universidades virtuales, ahora el especialista o los licenciados que buscan un posgrado no necesariamente se tienen que ir trasladar a otro país, ya se tiene esas nuevas modalidades en educación, hasta en nuestra facultad actualmente ya existe infraestructura y se pretende que en el futuro todos esos alumnos que antes se trasladaban aquí a México lo hagan a través del
internet,
a distancia, y eso facilita la formación de recursos humanos de una manera que nunca nos hubiésemos imaginado que se diera una forma tan fácil de formarse.
Sí, muy bien. Vamos a hacer una breve pausa. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. El teléfono en cabina es el 55-36-89-89.
Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, tenemos llamadas de Manuel Herrera, de Benjamín Nieto Hernández, de Lucrecia Espinosa Aburto, Rosa María García, Cuilitlacal, Corquiri. Gracias, una felicitación nos manda Isabel León Ramírez y Saulo. Será Paulo o Saulo Barrera. Felicita al programa el arquitecto Barrera y dice, ¿qué pueden comentar los invitados acerca del 4D y 5D? No sabemos nadie aquí a qué se refiere, perdone, pero nos queda un poco así como que trunca la cosa.
Quizás pudiera ampliar su...
Su pregunta, ¿no? Todavía tiene un poco de tiempo. Si quiere llamar nuevamente, por favor. Sí. Y bueno, por su parte, Manuel de Herrera hace una reflexión aquí que les leo. La información objetiva la obtenemos de la vivencia de la realidad. Cualquier medio por el que transite la información puede convertirla en falsa. Máxime cuando los medios están sujetos al control financiero de mafias que hacen posible la dictadura perfecta. Bueno,
pienso que los riesgos de la información, como es un proceso donde hay aspectos económicos muy fuertes, tienden a concentrarse. Es decir, yo creo que sí hay un riesgo de que la información pueda ser manipulada, dando procesos de alta concentración. Claro. Pero también este proceso de concentración se enfrenta a un proceso que una población cada vez más democrática tiene acceso a la información. De tal manera que son las dos partes de una balanza que van a conformar que la información tenga su carácter objetivo, que tenga un carácter formal y que no sea muy susceptible a su manipulación.
Bueno, ese es, yo creo que es un reto.
Es un reto.
Sí. Sí, yo creo que también ha ayudado por el otro lado a que sea más objetivo, al que se salga de esos, de esas grandes corporaciones de que manejan la, la información. Por ejemplo, el caso de los blogs, donde la gente, inclusive en el caso de la guerra, había mucha información ahí que no se manejaba a nivel de agencias de noticias, pero la gente lo sabía, porque en los blogs la gente, lo que, los que tenían más conocimiento, del más cercano a lo que estaba sucediendo, claro, lo divulgaba.
Claro, sí, así sí pienso. Laurita.
Creo que se refiere, yo así lo entiendo, es, vamos a separar la información que se adquiere por la experiencia y el conocimiento, que son cosas muy diferentes. Esta tecnología nos va a permitir recoger esa información, analizarla. Esta herramienta y la tecnología nos van a permitir ordenarla, pero al mismo tiempo también, y a eso se refiere la intervención de la persona que nos hace la pregunta, es que quien va a tener más recursos probablemente tenga acceso de inmediato a ese conocimiento. ¿Por qué? Porque si hay más información, probablemente se abran líneas de investigación hacia ciertas áreas más específicas, y si vivimos en el capitalismo, seguramente va a ser las áreas que sean más rentables, más que otras. Entonces, tal vez eso es lo diferente o lo peligroso de tener esa inversión en ciertas áreas. Pero esto también nos permite que toda la información que se está generando nos permita que se lleven a otras áreas que no que antes no tenían esta tecnología. Y estoy pensando ahorita en áreas muy lejanas, por ejemplo, en la formación de recursos humanos, áreas que eran inaccesibles. Ahora con la tecnología nos permite llevar esa formación, esa comunicación, y ahí se va a generar conocimiento. Ahora, algo que es muy importante, y eso lo estamos viviendo, es que no está destinada, ni hay en un futuro un monto importante para la educación y para la investigación tampoco. Lo estamos viviendo. ¿Qué es lo que hacen los investigadores? Buscan una forma de financiarse. ¿Y quién va a financiar? Las empresas, pero ellas van a invertir en donde más le sea redituable.
Claro. Uh-huh. Ya, bueno, recordemos sencillamente que este avance informático pegó primero en el sector financiero, dándole precisamente, bueno, digamos, expansión, no solamente inicio, expansión a los flujos de capital, flujos financieros de capital, que han sido los innovadores en la globalización, ¿verdad? La globalización financiera viene precisamente de esa libertad a través de la informática, que no necesita aduanas, barreras ni nada. Sencillamente es así porque, siendo electrónica, puede trasladarse a cualquier punto.
Irma, son los denominados centros de muy alta digitalización.
Claro.
Que disponen de los recursos y de los recursos humanos de muy altos perfiles, pues para seguir desarrollando investigación, claro, investigación sobre investigación, seguir innovando. En ese sentido, yo creo que nuestras instituciones públicas, el Estado mismo, tiene un cometido fundamental en incrementar la inversión en investigación y desarrollo para seguir potenciando este tipo de tecnologías y hacerlas más al alcance de sectores amplios de la población. Yo recuerdo aquel proyecto del gobierno del Distrito Federal en donde se planteaba la pertinencia y la necesidad en un futuro inmediato de que el acceso a internet debiera ser para toda la población.
Claro.
Lo tenemos en Ciudad Universitaria, a donde los estudiantes, pues basta que registren su equipo y tienen acceso inmediatamente de manera inalámbrica a la red de internet y a otro tipo de mecanismos. Sí. Y este tipo de elementos me parece que en otros espacios, en otras entidades federativas, en otras localidades, habrá que seguirlo impulsando para que después instrumentos que nos permitan discriminar, potenciar, profundizar en la investigación, por sencilla, pequeña que sea, pero que resuelve problemas locales, resuelve problemas regionales, pues definitivamente está al alcance, y yo creo que es definitivamente lo deseable.
Claro. Por lo que se refería a la pregunta del radioescucha, de que se crean mafias financieras, por supuesto, con la liberalización financiera ha dado lugar a movimientos especulativos tan enormes que, bueno, ahí tenemos las crisis financieras que todo el mundo recuerda, y bueno, hay que tenerlo presente, ¿no? Lucrecia Espinosa Burto dice, la computación es en la actualidad indispensable para el desarrollo del conocimiento. Sin embargo, cuando los equipos son desechados, ¿cómo se está manejando este material en México? Pues creo que como en todas partes del mundo, ¿no? Alejandro.
Yo creo que es uno de los materiales que debería, así como el plástico, debería de tener su industria de reciclaje, ¿no?
Sí.
Para poder...
Y no existe en el...
En el país, yo creo que algunas ideas fluyen en el ambiente, pero concretando no hay.
No hay. Uh-huh. Por ahí se acumulan, en los sótanos o hasta en las esquinas las tiran. Allá en Estados Unidos las he visto tiradas en la calle, ¿no? Ya cuando uno sí... Rosa García dice, ¿a qué se debe que la Secretaría de Educación no implemente tecnología a nivel básico? Tengo entendido que sí, ¿no?
En algunas escuelas sí se ha hecho grandes esfuerzos para que llegue la tecnología desde primaria, pero desafortunadamente pues el país es muy grande, las aulas y
somos un país con escasos recursos para la educación, hay que decirlo, ¿no?
Y aparte hay lugares donde no hay ni corriente eléctrica, pues entonces difícilmente van a poder usarlas.
Estimados doctores, desgraciadamente se nos agotó el tiempo, me da muchísima pena porque tenemos todavía muchas cosas para ustedes, pero los vamos a volver a invitar si nos dejan. Nomás quiero mencionar que han hablado también Isabel Leda Ramírez, Julio Gutiérrez y Guillermo Santillán, así como Ariel Vázquez, todos felicitando al programa y a los invitados. Les parece un tema verdaderamente apasionante. Muchas gracias por su participación y su atención, y gracias a nuestros invitados, a Roberto Moreno,
gracias,
a Marcela Astudillo, a nuestro compañero Alejandro Méndez,
gracias,
y a Laurita Cervantes. Muchas gracias por estar con nosotros. Estuvo en los controles técnicos Crescencio Suárez, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, y en la conducción y coordinación su servidora Irma Manrique, quien les desea un feliz día y un mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.